Buenas noches, gente de Universo Literario. Estamos a martes, segundo día de la semana. Hemos pasado el día duro. Estamos en el martes, Dios de la Guerra, guaca. Y hoy os traemos colaboradores, claro que sí. Y esta semana viene muy bien. Tenemos sorpresa. Tenemos un colaborador, dos colaboradores. Bueno, un colaborador que la semana pasada no estuvo por motivos técnicos, ¿vale? Perdón. Y tenemos una sorpresa muy chula con Bascon. También tenemos el cuento para los más pequeños. ¿Y qué más? Tenemos un montón de cosas hoy. Es el día especial, es el día especial, como la gasolina, ¿eh? Super y super plus. Ahí lo tenemos. Bueno, pues estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, eso decían. Yo no sé, la gente es así. A mí el 13 me encanta. Por cierto, hoy no es 13, ¿eh? Hoy es 26, ¿vale? Pero si lo divides por dos, es 13. ¡Ahí va! Y el 13 tiene que ver mucho con lo que viene de sorpresa, ¿eh? Sorpresa, agarra fuerte, que vienen curvas. Así que, bueno, vamos a ir ya con los más pequeños que están esperando como no a Pilar. Y no me voy a liar más porque vosotros pequeñines queréis escucharlo. Así que vamos a ir con Pilar Sánchez y su cuento para los más pequeños. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches también para ti, FJ, y buenas noches a todos los oyentes y compañeros de Radio Universo Literario. Y un buenas noches muy especial a todos esos pequeños que estáis ya, me imagino, arropaditos todos bien en la cama, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El baúl volador. En un remoto país vivía un viejo avaro, que a lo largo de toda su vida solo se había preocupado de acumular dinero. Era feliz contemplando sus tesoros y contando sus monedas de oro. Con gran satisfacción esparcía sobre una mesa verdes esmeraldas, rubíes de un rojo intenso, amarillos topacios y perlas nacaradas. Y exclamaba, ¡qué maravilla! Un día el anciano enfermó, y como le dolía gastar el dinero en médicos y medicinas, dejó agravarse su mal y una mañana amaneció muerto. El único hijo que tenía heredó su cuantiosa fortuna. Y como no le había costado ningún esfuerzo ganarla, comenzó a derrocharla sin límite. Sus fiestas eran famosas en la ciudad y para divertirse tiraba al río monedas de oro, pues creía que jamás se le acabarían. Tanto derrochó y derrochó que al poco tiempo estaba arruinado. Más aún, comenzó a contraer numerosas deudas. Al verlo pobre y endeudado, todos los amigos de sus grandes juergas le abandonaron. Solamente le quedó un amigo, quien le regaló un viejo baúl. «¡Vaya armatoste!», se quejó el muchacho. «No lo desprecies, porque posee una cualidad especial», observó el amigo. «Si presiona su cerradura, sale volando». Llegó un momento en que para escapar de los acreedores, nuestro joven no tuvo más remedio que meterse dentro del baúl, apretar su cerradura y salir volando en él por la chimenea. ¡Vuela que te volarás! El baúl llegó hasta Turquía. Y después de esconderlo entre la maleza de un bosque, caminó hacia la ciudad. Recorrió todas sus calles y se detuvo ante un suntuoso palacio. «¿De quién es este hermoso palacio?», preguntó a una niña. «De la hija del rey», dijo ella. El joven sintió deseos de vivir en ese palacio y recurrió al ingenio. Volvió al bosque, se instaló dentro del baúl y, apretando la cerradura, voló hasta la habitación de la princesa, que quedó asombrada ante la aparición del joven.
—¿Quién eres? —le preguntó. —Soy un profeta de Oriente —mintió él—. Hace tiempo que estoy enamorado de ti y quiero casarme contigo.
La hermosa joven le escuchó encantada. Desde el primer momento que había quedado prendado de este apuesto desconocido, era tan simpático y tan guapo.
—Ven mañana —contestó la princesa— y podrás pedir mi mano a mis padres.
—Muy bien
—se animó el muchacho—.
Solo te la concederán si les cuentas una historia sentimental y alegre.
—Lo haré
—prometió él. El joven regresó al bosque en su baúl y se pasó la noche inventando una historia. Al amanecer, volvió a meterse dentro del baúl y voló hacia palacio, donde todos esperaban, sentados alrededor de una mesa. El falso profeta comenzó a narrar su historia.
Había una vez una caja de fósforos que vivía en una cocina caliente y acogedora. Mientras los cacharros del lugar bailaban y se divertían, los fósforos decían sentirse muy orgullosos de su origen por proceder de un gigantesco árbol, el más hermoso del bosque. —¡Oh, cuando éramos un árbol! —decían—. Tomábamos el sol y los pájaros cantores se posaban en nuestras ramas.
—¿Sí?
—dijo una cacerola empobada. —Fuimos felices hasta que un día lo cortaron y... ya ves, aquí estamos ahora.
—Mi vida ha sido diferente —dijo la cacerola— y no he hecho otra cosa que verme en el fuego con los alimentos, y soy feliz al ver la comida en su punto.
—¡Qué tontería! —dijeron los fósforos. Entre tanto, las cucharas y los tenedores seguían bailando, animados por los platos que chocaban entre sí rítmicamente. La tetera quería cantar, pero estaba un poco afónica. —¡Qué ridículos son! —se burlaban los fósforos. En aquel momento entró la cocinera y todos guardaron silencio. La mujer encendió un fósforo y sus hermanos pensaron: ¡cuánto brillaremos! Ahora verán estos cacharros que somos los más importantes de la cocina. Pero se acercaron tanto al fósforo que ardían todos a la vez y al poco rato se consumieron.
A los reyes les gustó la historia y concedieron la mano de su hija al joven aventurero. La boda se le celebró de inmediato y, como podéis suponer, los jóvenes desposados fueron la pareja más feliz de todos los tiempos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que Lío y yo estaremos otra vez aquí para contaros un nuevo cuento. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido hasta el próximo jueves. Os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Que paséis una feliz noche vosotros también. Hasta siempre.
Déjame un rinconcito, vamos a crear, surcaremos mil caminos. Solo hay que leer y escuchar, miles de cuentos recorrerán tu imaginación.
Fantástico, como siempre. Pilar y Lío, no estuvisteis el jueves, pero habéis venido hoy a traernos este magnífico cuento, esta magnífica historia. Y encantados, como siempre, de escucharos, sonrisa de oreja a oreja. Y los más pequeños, seguro que también, que os perdieron el jueves porque hubo poesía. Pero aquí estabais de nuevo para darles lo que quieren. Y ahora los más pequeños, andéis a dormir, por supuesto que sí. Y os traemos una de esas sorpresas que os prometimos al principio. ¿Y cuál es esa sorpresa? Pues esa sorpresa es que tenemos con nosotros a Lusa Guerrero, pues que nos va a hablar de ese super evento que viene en mayo, antes de la Feria del Libro. Pues viene la Feria del Libro Independiente, que va por su segunda edición este año y que es magnífica. Y yo creo que, bueno, pues vamos a pillarla así hablando, y nada de como siempre hacemos, que vamos a poner un poquito de música y que ella nos entere y la pillamos hablando. ¡Hasta ahora!
Una cooperativa de economía colaborativa que es la Asociación de Escritores Ediciones Prous, ¿vale? O sea, Ediciones Prous es la marca editorial de la cooperativa,
¿vale? Ya lo hemos entendido, ¿a que sí?
Entonces, el evento lo organizan las dos entidades, tanto la asociación como la cooperativa.
Bueno, va a ser un evento maravilloso, como estoy indicando. Además, este año tenemos la suerte de que está en un sitio que nos encanta, porque somos muy madrileños, aquí FJ y yo, somos madrileños de pura cepa los dos. Entonces, Lusa Guerrero y todos sus acompañantes, como digo yo, van a estar allí guerreando con la literatura en Gran Vía 13, gran sitio, ¿eh?
En Gran Vía 13, sí, en el local que todos conocéis, porque se hace el famoso mercadillo navideño del gato. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no se ha pasado por el... por el susodicho mercadillo?
Claro.
Todo el mundo.
Pues allí, ¿verdad?
O a quien no le suena el mercadillo, a quien no le suena lo que siempre fue el Casino de Madrid. Desde años allí, no sé por qué años, se inauguraría, que le inauguró el rey Alfonso XIII.
Pues entonces estamos al principio del siglo XX.
O sea,
1900
así que un
algo.
Un edificio muy, muy histórico.
1900 algo, porque en 1930 ya no se tuvo que... ¿Tuvo que irse?
Bueno,
la República, o sea...
Pues tú fíjate que aparte de maravillarnos con el edificio en sí y de poder disfrutar de la literatura a tope, porque hay una programación que no vamos a desvelar en este vídeo, porque vas a tener que seguir escuchando Universo Literario para saber qué va a ocurrir en Literaria 2019 o seguirnos de cerca en las redes sociales, a Radio Universo Literario, a Lusa Guerrero. En Google tú pones Lusa Guerrero y te salen todas las redes.
Y Literania 2019.
Y Literania 2019. Dentro de un mes sabremos la programación exacta, no desvelamos nada, pero que estamos encantados de poder disfrutar con ellos en esa semana. Sí, vamos a decir la fecha para que lo vayáis aprendiendo. Se va a celebrar hasta el 26 de mayo. ¿Desde qué día exactamente, Lusa?
Desde el día 17.
Desde el 17.
17 de mayo.
Vamos, que no tenéis excusa, que son prácticamente 10 días, ¿no?
10 días... Y os puedo adelantar, con el permiso de Vanessa,
venga,
que este año tenemos sorpresas, pero sorpresas interesantísimas para Literania. Es decir, si Literania 2017 ya sentó un precedente en el mundo literario en Madrid, os puedo asegurar que Literania 2019 va a ser, vamos, increíble, o sea, increíble, y poco a poco iréis sabiendo por qué, cuando sepáis qué padrinos, qué padrinazos y madrinazas, influencers de la cultura, vamos a tener este año en Literalia.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
¿Que queréis saber más? Pues seguís escuchándonos.
Eso sí, os podéis ir pensando, si queréis, apuntaros a la maratón de lectura, ¿eh? Eso sí que lo podéis ir pensando ya y programando. Desde el 17 al 26, a ver, ¿qué día me voy a leer yo a Literania? Y un sorteo que vamos a dar, vamos, que eso lo decimos más adelante también, claro, porque es increíble.
No olvidemos que Literania 2019 lo que busca siempre es, pues, que terminemos leyendo. ¿Y eso se consigue cómo? Pues comprando libros. Tenemos que comprar libros. Y si no quieres comprarlos, pues por lo menos apúntate al maratón de lectura, ¿verdad?
Eso
que tienes grandes obras allí de los escritores que se han presentado a Literania 2019. Y llévate un pedacito y aporta tu granito de arena a lo que es este festival.
Yo ya estoy apuntado.
Bueno, yo creo que ya...
Yo ya estoy apuntado.
Sí, sí, sí.
Porque yo soy un gran lector y ya que estoy allí voy a leer, ¿no?
Hombre,
voy a leer, claro, a leer, a leer, a leer a muchas cosas.
Sí, sí, sí. La idea de la maratón es que los que vayan a estar leyendo alternen dos lecturas, una de un clásico y otra lectura de un escritor de los que estén en literaria o de un poeta. ¿Cuál es la idea? La idea es
rendir
un homenaje a la literatura, tanto a la clásica como a la emergente.
Pues ya está, os leéis la Odisea de Homero y os leéis el libro de Jordi Villalobos. Ahí está.
¡Ostras!
Yo creo que va a hacer autobombo, digo, va a aprovechar a nuestro FJ para hablar de,
no,
de su libro, pero no ha aprovechado.
No, porque además os he metido géneros similares, ¿no? Aunque sea una epopeya brutal, ¿no? La Ilíada de Homera, pero luego tenemos a Jordi Villalobos, que en ese libro... Yo me lo leí, Jordi, por cierto.
Está ahí, ¿verdad?
Está ahí.
Está en nuestro catálogo está de libros literarios.
Y tendría que sacar la segunda parte ya, o sea... Te me está durmiendo los lobeles, Jordi. Y bueno, yo espero que venga también tu hermana este año. Que me lo pasé muy bien hace dos años con ella.
Uy, esa va a estar, sí.
¿También va a estar? Bueno, tremendo.
Sí, esa no se pierde literatura.
Tremendo. Tenemos buena compañía este año también en el stand de Universo Literario.
Pues sabéis que ha sido muy curioso que quedé hablando con una persona de la televisión que le estaba abduciendo para que viniera a Literania. Y digo, pues ¿tú sabes qué es Literania? Y dice, pues claro, si sí, fue el que se hizo en La Vaguada. Y digo yo, ¡ay, qué maravilla! ¿Sabe qué es Literania?
Pero es que hoy en día, el que no saben qué es Literania, entonces no está en el mundo de la literatura. Es así de sencillo.
Eso es cierto. Eso es muy cierto.
Es así de sencillo. ¿Tú dónde vas a estar del 16 al 26 de mayo, FJ?
En Madrid.
Pero...
En el número 13 de la Gran Vía, Literania 2019.
Exacto. Vamos a estar desde las 11 de la mañana, creo que es, ¿no?
Desde las 10 de la noche.
Y va a dar cabida a mucho arte, no solo de literatura. Tenéis que ir para saber el resto, pero vamos. Que va a haber para los pequeños, para los grandes, para los medianos y para todo el mundo. Así que estate atento a la programación, que es muy interesante.
Que saldrá... ¿Cuándo sale la ¿Cuándo vas a sacar ahí la programación?
Para mediados de abril tendremos ya cerrado totalmente la programación, que ya está casi a punto, pero uh-huh. Todavía quedan por cerrar cositas. Pero os puedo adelantar que vais a tener teatro, música, recitales poéticos. Todos los días, a una hora, vais a tener poesía. Vamos a rendir un homenaje muy, muy especial este año a la poesía. Tanto, ojo, esto no lo saben aquí mis compañeros, Javi y Vanessa, porque esto fue una decisión de última hora, pero mira, hemos decidido hacer una antología poética con todos los poetas de Literania 2019, para Literania, y la vamos a meter en un paquete de crowdfunding que vamos a hacer en Berkami, y vamos a apostar fuertísimo por la poesía este año en Literania.
Perfecto.
Oye,
eso
está
me
muy
gusta.
Bien, es como cuando vas al museo y luego te puedes llevar el libro, ¿no? Pues ahora te puedes llevar el libro oficial de Literania 2019.
Ahí está.
Pues Vanessa y Javi, ir preparando vuestras mejores poesías, una por cabeza, para esa antología. Para abril la tenemos que tener.
Y yo sé que voy a decir una tontería, pero como estamos en el año de Lorca, en esos recitales entiendo que va a haber algo de Lorca.
¡Hombre!
Es que lo mismo está Lorca por allí paseando entre
Que se incluye, o sea, esto no lo habéis visto en lo que yo os mandé de la agenda hace unas semanas de que era el año de Lorca. Esto también entra en el año de Lorca.
De Lorca y una obrita de teatro de Lorca, que no os la voy a desvelar.
Pues es complicado porque tiene como 15, si no me equivoco.
Bueno,
y algo muy importante para el canal de radio también.
Cuéntanos.
¿Qué pasa en Literania? Que sea del canal de radio muy importante.
Oh,
¡Ay! ¡Estamos en blanco hoy!
¡FJ!
No lo sé.
La entrega del premio Susurros, FJ, por favor.
Sí lo sabía, pero quería que lo dijera ella.
Entregamos los premios Susurros del canal de radio Universo Literario. Ya sabéis que son los aquellos pequeños susurros, jóvenes susurros y grandes susurros que nos enviaron sus relatos cortos y sus poesías. Y vamos a poder conocerlos en Literania 2019, el domingo. Allí estaremos entregando esos premios, esas plumas literarias.
El domingo por la mañana.
Y encantados de recibir a todos esos pequeños.
Y encima no tenéis que madrugar.
Son menores de 18 años, ¿verdad? Y es un evento que nosotros...
¿Y por cierto que tenéis ganadores de toda España o solo de
sí,
Madrid?
Sí, vienen de Canarias, de Sevilla, de...
¡Wow! ¡Qué nivel!
Claro, es un universo literario. Merece la pena moverse hasta la capital.
Muy
para recibir el premio.
Entonces, claro, qué honor para Literania, ¿eh? Que sea allí donde se entreguen los premios.
Sí, sí. Y nosotros, es maravilloso, un honor también poder celebrarlo. Porque estábamos buscando el hueco con el ayuntamiento, pero ¿por qué no vamos a estar buscando? Pues si tenemos a Literania 2019, más sonado que eso en todo el año.
Pues sí.
¿Verdad?
Pues sí. Mejor.
Así que colaboradores y pequeños galardonados de Susurros y Jóvenes Susurros, que sepáis que vais a recibir vuestro premio pues en uno de los festivales de literatura que se celebra en Madrid, de los más importantes. O sea, que tenéis que venir sí o sí a recoger vuestro premio, a conocernos, y porque os tenemos que hacer muchas preguntitas.
Se está ocurriendo una idea, pero no lo voy a decir. Se me está ocurriendo una idea. Uy, fantástica, ya se me ocurrió. Yo me la apunto. Esto está... ¡No puede mirarlo! No miréis. Esto es para la entrega de premios.
Claro.
Ay, si Groucho Marx me estuviera viendo. Pero continuad, por favor, continuad.
Pues vamos, Lusa, invita a los escritores a Literania. ¿Todavía hay mesas en Literania 2019?
Alguna queda. Están bastante. Lo que más queda son plazas para la tarifa plana. Que es en la que autores que no están respaldados por sus editores o que por razones de tiempo, de trabajo, de distancia no pueden estar todos los días, pueden venir solamente unas horas a firmar y sus libros se van a estar promocionando durante los 10 días en el stand general de Literania. Vuelvo a decir que el stand general de Literania va a ser el mejor de todos porque está justamente en la entrada del edificio hacia la Gran Vía, con lo cual que van a estar muy, muy visibilizados esos libros y yo creo que es una magnífica oportunidad para estos autores que quieren dar a conocer su talento y que están esperando esa oportunidad de ser leídos, ¿eh? Porque aquí se trata, y quedaros con este hashtag: uno, viralizando lectura, y dos, visibilizando autores. Esa es la esencia de Literar.
Ayudar al autor y que se lea, ¿verdad? Gracias. Y promocionarlo, que es la lectura que está de capa caída. Pues es una gran oportunidad para todos esos autores que no están respaldados por una editorial, o sus editoriales tienen, pero no tienen mesa, en el caso de que pudieran liderar el permiso para ir unas horas. Porque lo mejor es lo que ella dice, que luego tu libro, aunque tú no estés, va a estar ahí en la mesa. Y os puedo decir que Radio siempre está al lado de la mesa, siempre está enfrente de la mesa central, y suele haber mucho, ¿verdad? Mucha gente alrededor.
Mucho movimiento.
Sí, y decimos, ¿y por qué van a la mesa general y no van al autor que está allí firmando, por ejemplo, verdad? Parece que les da vergüenza y van a la mesa general a comprar el libro.
Porque la mayor aglomeración de lectores en el Literania pasado se hizo en el
Claro,
stand general.
Claro, nosotros lo fijamos en el 2017. Y digo, mira, está comprando el libro.
Que, por cierto, magnífica labor la de Olga Miret.
Sí, la verdad. Y su madre. Todos los días.
Que estuvieron allí de voluntarias, de libreras. La verdad es que ha sido magnífico. Isabel Mata también un poquito, pero sobre todo Olga y su madre, chapó por ellas, porque inolvidable su aporte.
Sí, inolvidable. Y que es una feria que parece que no, pero cuando lleva ya unos días, ¿eh? Solo la ilusión y la alegría y tal te tiene que hacer, te saca la fuerza de seguir ahí.
Que me lo digan a mí las caritas que tenían al final del evento Vanessa y Javi, ya no podían con su alma. 10 días retransmitiendo un evento, haciendo entrevistas. ¿Cuántos autores habéis entrevistado, Vanessa?
108 por ahí eran en total. Están subidos en Literania.
Grabando vídeos, entrevistas. Sí. Qué locura.
Yo 70 con fotos y
100 creo que batieron el récord de retransmisión de un evento literario estos chicos.
Y lo volveremos a batir.
Exacto. Y este año creo que va a ser el doble de gente. O sea que tomaremos mucho colacao.
Yo hay algo, a todos los que estuvisteis en la última edición. ¿Qué cambios puede esperar la gente respecto a la última edición? En esta nueva edición, ¿qué va a haber diferente a la anterior?
Bueno, con respecto a la primera y última.
La diferencia,
o más bien las cosas que vamos a mejorar, es el tema de la tarifa plana que comentaba antes, porque la vez pasada muchísimos autores que querían estar en el evento no pudieron estar, porque no podían estar 5 días seguidos en la mesa. Entonces, por eso surgió la idea de la tarifa plana, que fue una idea bastante buena, y así pues los autores pueden, si pueden ir solo un día, van un día, si pueden ir unas horas, pues van unas horas, o 2 días, o lo que sea, sobre todo para los autores que vienen de fuera, que por cierto vienen bastantes autores de fuera. Luego, otra de las novedades que tenemos este año es lo del gran sorteo que vamos a hacer, de un viaje literario para dos a Nueva York, a un museo literario fantástico.
El de Walt Whitman.
Fantástico.
El de Walt Whitman, seguro.
Es...
¡Ey!
Este chico es un entendido.
Es que lleva la agenda.
Es un entendido. Entonces, claro, todos los lectores que participen en la maratón de lectura, que compren libros de literatura, que donen libros, ojo, que estamos recibiendo libros de lectura de segunda mano, preferiblemente clásicos o bestsellers contemporáneos, porque tenemos un, vamos a repetir una de las cosas que mejor funcionó en Literania 2017, y es que por la compra de cada libro nuevo vamos a obsequiar un libro de segunda mano que puedes elegir en el stand de libros de segunda mano.
Ah, fantástico.
Entonces, esa fue una de las cosas que más que funcionó bastante bien, y por supuesto lo vamos a repetir, porque hicimos una pequeña encuesta preguntando qué repetiríamos, qué no, y esta es una de las cosas que todo el mundo pidió que se repitiera. Igual con los networking literarios, eso también todo el mundo los quiere de nuevo. ¿Qué era?
¿Qué, verdad?
¿Qué era el networking literario?
El networking literario eran esas clases magistrales que nos daban, ¿no? ¿O no era eso?
El working literario. El working literario era cuando la mesa que teníamos al lado del canal de radio, que se sentaban allí y hacían manualidades y hacían, ¿no? Y trabajaban un poco la literatura, trabajaban un poco las prácticas de escritura, ¿no?
Yo creo que eran las reuniones del pulpo y la cerveza.
Tampoco, bueno.
Pues eso es muy, que eso es muy de escritor, eso es muy de escritor.
Lo voy a tener que explicar yo, porque estos chicos no se enteran.
Es que...
Bueno, pues mira, lo que más funcionó fue las presentaciones flash de los autores a micro abierto, que a eso...
Eso es el working.
Llamamos el networking literario, donde el autor en 10 minutitos tenía que contarle al público que estaba allí de qué iba su libro,
pues,
y por qué su libro era tan maravilloso.
Anda,
pues todo el mundo quiere que se repita.
Parece que eso estuvo muy bien, ¿no?
Eso está. Además está subido en YouTube. Está en todos
sus libros. Yo no lo conocía por ese nombre. Claro, por eso.
Claro, yo creo que era working y yo trabajando, literalmente, ¿sabes lo que hacíamos?
Claro, yo pensé que era otra cosa.
Sí, hombre, si los estuvimos grabando, FJ, estuvimos grabando ahí a todos como
presentando el libro. Sí, hombre, sí.
Bueno, y las fotos que habéis hecho de ellos, todos leyendo.
Sí, es que están, como dice Bascom, están subidas en...
Sí.
Están subidas en literania.universoliterario, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué memoria tengo? vale, y concursos, Nueva York.
¿Hay algún
Lorca?
Concurso abierto ahora mismo que pueda la gente, aparte del maratón?
Tenemos dos concursos, uno para infantil, para niños de diferentes edades,
uh-huh.
Y se trata de un microcuento ilustrado. Quien presente al concurso, bueno, lo que pasa es que esto está un poquito en el aire, la verdad, hay que ser sinceros, pero bueno, si hay gente que esté escuchando, que tenga niños que quieran participar, pues pueden inscribirlos sin ningún problema. Y vamos a dar premio pues al mejor microcuento en dos categorías, ¿vale? Por edades. Y luego está el de la poesía juvenil, que bueno, que también les invitamos a todos los jóvenes a que escriban una poesía y participen también en este concurso, que también va a haber un buen premio para el ganador.
¿Qué es? ¿Hasta 18 años o hasta qué edad?
Hasta 18.
Pues mira, que no has ganado el premio Susurro del canal de Radio Los Literario, pues vamos a poner las bases en cuanto a las de Lusa en nuestra página web para que te apuntes, porque nosotros tenemos muchos seguidores de esas edades,
pues
se han quedado los pobres con las ganas de ser galardonados, porque el nivel es muy alto, Lusa, no se le puede dar el premio a todos. Así que si te has quedado a las puertas, aprovecha y preséntate al concurso de Literaria 2019 para jóvenes, para juveniles, porque quién sabe, el mismo ese día estás allí recogiendo otro premio.
Oye, mira.
No, estoy viendo un buen precalentamiento antes de la feria, ¿no? Concursos, con eso, el animar a escritores para las pocas plazas que quedan ya, sí, de estar en la feria, ¿no? Y hay algo ahí.
Hay un último apunte, si me permitís,
sí,
que quería hacer, y es que queremos lanzar una campaña de Apadrina un libro de Literania. Es una campaña que vamos a hacer en Berkami, es una especie de crowdfunding con el que se trata de apoyar a los autores del evento.
Uh-huh.
Entonces, si usted nos escucha y cree y quiere y le apetece apoyar la literatura emergente, pues lo único que tiene que hacer es seleccionar de un catálogo que próximamente colgaremos en la web los libros que están disponibles para apadrinar y apadrinas un libro de ellos. ¿Cómo lo apadrinas? Pues lo compras, quien dice apadrinar dice comprar, con un descuento bastante especial. Entonces, os animo a todos, si no podéis acercaros a Literania a recoger el libro que apadrinéis, os lo enviamos con los gastos de envío ya incluidos, se lo enviamos a vuestro domicilio, así que no importa dónde estés, puedes apadrinar un libro de Literania 2019.
Es una buena noticia, ¿verdad?
Sí, lo decía.
Que no puedes acercarte, porque vives en las Canarias, porque esa fecha de los 10 días que damos en el puente de mayo, después de mayo, hasta el día 26 te viene muy mal. Pues no te preocupes, puedes colaborar de la manera que está diciendo Luisa, apadrinando uno de los libros, porque ya te lo enviarán por correos.
De hecho, la red de bibliotecas, que ojo que se nos olvida de lo más importante.
Exacto, la gente que nos está apoyando, ¿verdad?
Que la red de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, no, más bien del Ayuntamiento de Madrid, se ha vinculado como colaborador oficial del evento, va a estar participando en las tertulias, en las maratones de lectura, con sus clubs de lectura, y además, también van a intentar hacer una adquisición de un lote de libros importante del evento para uh-huh. colaborar con el apadrinamiento de libros de nuestros autores. Así que, ojo, que esto es muy, muy interesante, y es algo que no tuvimos en el primer evento. Claro. O sea, es otra novedad más.
Pues un motivo más para que los escritores y las editoriales de Literania que quieran ir a Literania, si este año ya se han quedado sin mesa, pues tendréis que esperar al 2020, porque ahora Literania cada vez pues es más fuerte y consigue pues mejores contactos, y en este caso el Ayuntamiento de Madrid, que aporte su granito de arena llevándose libros de los autores que están en Literania para que estén luego en las bibliotecas, pues eso es.
También es verdad que ellos han pedido elegirlos ellos, así que ahí no podemos nosotros hacer mucho.
Claro, bueno, también es evidente, ¿no? Porque va a estar el
van a elegir qué libros quieren y, bueno, pues esas. Así que en eso hemos quedado.
Bueno, el caso es que van a colaborar, indiferentemente del libro que se lleven, es que colaboran de esa manera y nosotros encantados. Voy a hacer un repaso general de qué podemos encontrar en Literania 2019. Teatro improvisado, actividades infantiles, recitales de poesía. ¡Ay, FJ, recitales de poesía!
Recitales de poesía.
Cultura gastronómica, firma de libros. Es decir, que puedes ir a ver a tus autores allí, los conoces en persona. Por cierto, que son prácticamente casi todos nosotros que los conocemos, son majísimos. Personas muy cercanas,
sí.
Que aparte de firmarte el libro, seguro que te cuentan alguna anécdota. Y vas a tener el maratón de lectura, música en directo.
Sí, sí, ¿verdad? Varios conciertos.
Y luego
teatro.
Tenemos el teatro y lo que son muchas actividades para los pequeños también.
Sí, sí, sí. Pintacaras, cuentacuentos y talleres de creación literaria para los niños que se quieran acercar al evento.
Eso está muy bien. Igual.
Todo ahí juntito.
Todo, sí, sí.
¿No?
Y yo voy a dar otra razón más para que podáis ir. Y es que no tenéis excusa, porque tenéis el metro de Chueca, el metro de Gran Vía, el cercanías de Recoletos, el cercanías de Sol, tenéis autobuses, o sea, no digáis, no, es que... No, podéis ir.
No,
así que no se pagó.
Es que esto lo dice FJ, porque cada vez que hablamos de Literania hay gente que dice, es que no puedo ir en coche porque no soy de Madrid Centro y tal. Vale, muy bien. Bueno, puedes dejar el coche en Las Margaritas, si eres de la zona sur. Puedes dejar el coche en Villaverde Alto, si eres de la zona sur. En solo dos paradas de tren vas a estar en la zona de Atocha y en tres en Sol. No tienes excusa, estás al lado.
Y si vives en la zona
norte, nuevos ministerios. La siguiente...
En Fuencarral puedes dejar el coche.
En fin.
En Fuencarral puedes dejar el coche, te lo digo yo.
En todos los lados. O sea,
Cantos.
Zona norte o zona sur, estás a tres paradas de la zona centro.
Eso
no
es.
Hay excusa, no hay multas. Un viajecito en el tren, plácido, perfecto.
Ahora, que te quieres llevar el coche porque vas a comprar una pila de libros, pues oye, tienes
también
un parking, puede. Tienes
un parking,
tienes el parking de Las Cortes que te dejan meter el coche, aunque sea zona centro. Metes ahí el coche, ¿eh?
¿En Las Cortes?
Claro, metes el coche en el parking de Las Cortes, te llevas tu pila de libros, que si quieres te ayudamos a llevarte las cajas y tal, porque si te vas a llevar una pila de libros vas a llenar el maletero. Entonces
te ayudamos
a llevar las cajas allí al coche y te hago hasta una entrevista si quieres y ya está.
Y
oye,
si vas a hacer eso, aparca en el parking de
Las Cortes.
Del otro, que está justo enfrente de Gabriel.
Ah, el de la plaza de Luis Cerolo.
Ese está al lado, encima.
Claro, está a un lado.
Sí,
no
sí,
vamos
sí.
a hacer publicidad del parking, pero vamos, que está muy bien de precio. sitio, ¿eh?
Y ahí no pagas, no te ponen multa.
No te ponen multa. Y es recto. No te pierdes. Sales de parking, recto está garantizado.
Y nos haces un favor a las espaldas porque no tenemos que andar tanto llevándote las cajas con los libros.
Este chico sí que sabe.
Así que ya sabéis.
Si ofrece venir y luego se escaquea.
No, no, yo no me he escaqueado. Pasa que no es lo mismo andar 2 kilómetros con 50 kilos que andar 200 metros.
Pues Luisa, que ha sido un placer estar contigo hoy, poder hablar un poquito de literaria.
También, que por fin conozco vuestros estudios. Yo quiero que me invitéis más.
Ay, esto de la Universidad Literaria, tiene que, las puertas están abiertas siempre para vosotros.
Nada más que sí.
Aquí, todas las veces que me pilla un poco lejos, pero yo encantada de venir, ¿eh?
Y un secreto que voy a contaros. Si queréis el libro de Luisa firmado... Ir a Literania 2019 y Luisa, ¿la conocéis? Yo firma su libro para que os lo llevéis a casa.
Y encima os tiráis una foto con ella.
Y os tiráis una foto con ella.
Y conmigo y con FJ.
Eso, y si traéis la impresora, hasta lo dedicamos.
Madre mía. Siempre igual. Todo el mundo hace publicidad de mi libro, menos yo misma.
Pues bueno. Eso porque es bueno.
Eso es, eso
qué
es.
Cosas tiene
eso
la
es.
Vida.
Que sepas que me lo he leído. Bueno, no, voy por la mitad. No, pero es que, joder, macho, es que. Tengo yo una pila de libros ahí para leer, que es como... Estoy con 4 a la vez, me estoy leyendo diálogos de Platón, entonces es como...
Madre mía,
tienes que ir...
Ese me lo leí yo, pues hace unos 20 años más.
Es que yo hace 20 años no leía.
¡Ostras!
Yo no leía, solo escribía, era de esos escritores que decía... Yo no leo, yo solo escribo, porque si no me...
Bueno,
si no ya me...
A mí ese tipo de escritores no me gusta.
Claro, entonces ¿qué pasa? Que dije, voy a leer...
A mí esos tipos de escritores que dicen, bueno, yo...
Que me lean. Yo no leo, que me lean.
¿Qué día le preguntaba yo a un autor que escribe relatos? Digo yo, joder, pues te habrás leído todos los de Chekhov, ¿no? Y dice, ya sé quién es. Digo, madre mía, será posible.
Pues ¿verdad? Leer enseña mucho.
Claro que
así
sí,
que,
todo bueno.
Ya sabéis, chicos.
Debe ser un buen lector.
A leer y venir a Literania, padrinar libros, conocer a vuestros autores favoritos, disfrutar del teatro y... Vas, compárame, por favor, que al final termino de comercial
así
aquí.
Así que vamos descontando ya los días para poder celebrar ese maravilloso festival. Luisa, quédate con nosotros, que viene ahora FJ con su superagenda.
Perfecto.
Y a ver qué nos cuenta.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Luisa.
A vosotros, gracias.
Hey, pues ya hemos pescado Luisa ahí y ya sabemos un poquito más de qué va a ir Literania 2019. A lo largo de los programas os iremos contando más, iremos intentando conseguir que Luisa venga y nos cuente más historias. ¿Y quién viene? ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Pues viene pues un poeta que nos trae un recital poético. Y cuando digo poeta y que nos trae un recital poético, y si os digo que ha estado en las fallas, que le mola la bici, que es un crack, que es un fenómeno, que está preparando su nuevo poemario y que seguramente el joven nos traiga un adelanto con música incluida, ¿de quién os hablo? De sí, Octavio Jover, que nos trae un evento poético fuera de serie, sí señor. Así que, bueno, no me voy a entretener. Así que os dejo con Octavio. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy os traigo un evento, el jueves pasado, Día Internacional de la Poesía. Pues tuve el privilegio de participar en un recital organizado por Gramática Parda en Elda, en los Salones Princesa, aquí en Alicante. Y bueno, fue un evento muy chulo en el que participó muchísima gente. Y en el que os traigo un breve resumen, para no hacerlo extensivo, porque sabes que duró 2 horas, y sabes que la poesía, pues hombre, a los que nos gusta, sí, pero ostras, te metes ahí, y se te va el tiempo, no te das cuenta, y después la gente, pues a veces se les un poquito pesado un poco. Pues nada, os traigo un breve resumen de una cosa fantástica que fue este Día Mundial de la Poesía. Y nada, vais a escuchar en orden de aparición, en primer lugar, a Verónica Martínez Amat, una gran escritora de Petrer, y que bueno, se ha lanzado con un poema propio. También recito yo en segundo lugar, Octavio Jover. Después va Luis Gámez, de Viar. Después su pareja, Maite Salguero, también de Viar. Esto vienen de Viar aquí a recitar. Viar de Elda, pues habrá unos 30 kilómetros y se lo recorren todos los días, a veces que haga falta para unirse a la poesía. Y Marisol Puche, una escritora de relatos, que también tiene muchas poesías y tiene muchísimos premios. Yo hablo con ella y digo, joder, tú eres la mejor. Y tiene una voz melodiosa y armónica preciosa. Bueno, espero que os guste. Espero que guste esta colaboración. Un beso muy grande. Nos vemos en los versos. Chao.
Castellano a mi manera. Vuela la noche y la velocidad se hace cómplice de la escapada furtiva. Brilla la luna tras la montaña, elevándose impenitente como cada noche. Mis manos se aferran a la esperanza. Quieren retenerla, aunque no puedan. Desean escuchar solo dos palabras que jamás serán dichas. Melancólica, dejo que el raudo viento invite mi espíritu a la calma, porque en esta noche estrellada, en la que el mundo ha cobrado presteza, no puedo sino ser consciente de que a pesar de que todo está perdido, jamás renunciaré a lo que nutre mi existencia. Vivir la vida es eso, levantar la cabeza hacia el horizonte, cabalgar la batalla con ansia, no cejar nunca en el empeño y dejar que sea el propio corazón el que elija el modo de morir un poco cada día, un poco más cada día, pero a mi manera, no hay muerte, siempre a mi manera.
Yo voy a recitar de Neruda, de Pablo Neruda, Walking Around. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja hacia ciertos rincones, a casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido, paso. Cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patitos donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias.
Ah, soy Rúgame. Voy a recitar un poema de mi autoría. Está escrito hace 6 o 7 años. Es de los primeros que escribí, pues yo empecé a escribir tarde. Y se titula El mundo de mis poemas.
Bájate el micrófono.
Sí. Ahí. El mundo de mis poemas. En el mundo de mis poemas me transporto donde quiero, ser ave y sobrevolar la tierra, o ser un ratón comiendo queso, conducir un carruaje negro rodando entre la bruma y beber cócteles secretos en una fiesta de luna. En el mundo de mis poemas me transporto donde quiero. Puedo ser ese bohemio, poeta que te escribe estos versos. Puedo echarle mil piropos a la mujer que yo quiero. Y puedo quererte de veras como nadie lo había hecho. En el mundo de mis poemas me transporto donde quiero. Puedo ser ese gran pirata y cruzar el hemisferio. Y buscar, en busca de un tesoro, de un mapa polvoriento. Puedo cantarle una nana para dormir a mi hijo pequeño. En el mundo de mis poemas, me transporto donde quiero. Viajo por bellos paisajes que solo en mi mente yo tengo. Y en la soledad de mi ser, logro ir descubriendo mis maneras de leer lo que me va sucediendo. En el mundo de mis poemas, me transporto donde quiero. Puedo ser quien quiera yo. Puedo ser un lamento. Puedo ser una canción. Puedo regalar emociones que me broten del corazón. Y puedo ser muy sincero y empatizar con el lector. En mi mundo de mis poemas, puedo ser quien quiera yo. Tengo un tesoro de veras. Aunque la gente lo llame no.
Poesía es día a día, todos los instantes, es sentir afiliarse emociones al alma, es proponer cada mañana al corazón toda la inspiración y los latidos en palabras. Poesía es rebeldía, es pensamiento a pleno pulmón, dándolo profundo valor para salir afuera, es colorear la primavera en cualquier estación y hacer vivir una canción compuesta entre las venas. Poesía es el alma mater de las inquietudes, dar brochazos azules a los grises contaminados. Es un apretón de manos, un abrazo conductor y el aire alentador que todos necesitamos. Poesía es verbo, es empatía y comunión, es la sangre con voz movilizada en lo profundo. Es atemporal su fruto y sagrada su raíz, es primordial su existir, y a continuarla me sumo. Yo he traído una receta, y dice así, tenía una receta de la que yo me fabrico. En ayunas, un poema con rima desternillante, para comenzar el día con sonrisa y buen talante. El café edulcorado con buenas dosis de humor, tanto si se toma solo, o en alegre compañía, o leche, o en infusión. A mitad de la mañana, un versito despistado, seguido de otro más listo, pero poco recatado. Llegado al mediodía, sopa de letras de amor, de esas que dicen requiebros sabrosos que dan calor. Y de postre, un pastelito con forma de corazón. A media tarde, un suspiro entonando a media voz para endulzar los oídos una graciosa canción. Más tarde, al anochecer, un paseo a media luz
cómplices con el ocaso, saboreando su quietud. Y cuando la luna asoma clara y vestida de estrellas, hay que lucir con postura, y no hay mejor colofón que darle un toque a la noche de misterio y de pasión. Si se siguen estas pautas en días pares y nones, en tan solo una semana el buen humor se interpone ante algunas pendencias disipando nubarrones. Conviene no abandonar ni acortar el tratamiento, pues no hay contraindicación por alargarlo en el tiempo. Y no hay que tener cuidado por si se crea adicción, ya que es todo lo contrario. Cuanto más tiempo, mejor. Y si por casualidad se contagia al personal, ojalá que la epidemia contamine cuerpo y alma, pero a nivel general. Si leyendo estos consejos dibujas una sonrisa, no la dejes disipar. A quien tengas más a mano, se la puedes regalar.
Fantástico, Octavio, me ha encantado este recital poético que nos has traído. Y antes a Vascon creo que se le ha ido un poco, porque ha dicho que iba a traer la agenda. La agenda no es hoy, la agenda es el jueves, Vascon, la agenda es el jueves. Y así que no va a haber agenda. Soy así yo, tío altruista, un tío altruista. ¿Y qué vamos a traer ahora? Pues viene con nosotros, no estuvo la semana pasada, ¿vale? Bueno, motivos técnicos, ¿no? Vamos a dejar ahí. Y viene esta semana a contarnos algo sobre cine, sí, cómo no. Viene a contarnos algo sobre cine y siempre es un placer tenerle por aquí, porque de cine, evidentemente, en Radio Universidad Literaria, nada más que él sabe mucho, mucho, muchísimo. Y no voy a liar más. Os traigo a Antonio Sunabe, que nos va a hablar de un cineasta bastante popular, y si no lo conocéis, le vais a conocer ahora.
Buenas noches. Hoy me gustaría hablar de un escritor inglés llamado Michael Hirst. Seguramente el nombre no suene, como la mayoría de los guionistas, pero si os digo que es el creador de la serie Vikingos, seguramente ya os suene un poquito más. Michael Hirst nació el 21 de septiembre del 52, o sea que tiene unos añitos ya encima, y no solamente es el creador y guionista de Vikingos, una de las mejores series, a mi gusto, creadas en esta última etapa, ¿no?, que estamos viviendo de las series magnificadas, casi a la altura de, o superior muchas veces, que el propio cine. Es el creador también de la serie Los Tudor, estrenada en 2007, hasta 2010, que seguramente también os pueda sonar, y la serie Camelot en 2011. Esa no tuvo tanta repercusión, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Para todos los fans de Vikingos, tengo una mala noticia que daros, y es que ahora se estrena la sexta temporada, está prevista para finales de este año, de 2019, y está ya hablado de que será la última temporada de Vikingos. No obstante, Michael ha confirmado de que sigue trabajando en el mundo de Vikingo y sacarán otras cositas. Y a día de hoy hay una gran noticia, que es que está trabajando en una serie sobre Julio César con la dirección de Martin Scorsese. Creo que esto es una gran noticia para todos los amantes de los trabajos de Michael Hirst, al igual que ese rumor que salió de una secuela de la serie Vikingos titulada Valhalla, en la que todos los que han muerto en la serie estarán de nuevo reunidos en esa nueva versión. Esperamos con ansia sus trabajos. Es una persona mayor, pero se nota que su cabeza está igual de lúcida o mucho más que la de cualquiera de nosotros. Que tengáis una gran semana por delante. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears.
Escritor, cineasta, guionista, todo nos vale. Muchas gracias, Antonio, por traernos a este Michael Hirst, que no todo el mundo conocía, y pero bueno, ahora empezaron, no, porque era verde, no, porque era blanco, pero era azul. Yo tampoco lo veo, ¿es azul o es negro? No lo veo claro, pues yo tampoco, ¿eh? Porque si era verde, era azul, eran los dólares, eran euros, dejémonos ahí ese espacio interdimensional, ¿no?, que hay, pues es tremendo, es tremendo. Y por primera vez en la semana, parece, vais a decir, seguro, vamos a cumplir con el horario, porque ayer nos pasamos un poquito, pero bueno, yo sé que os gustó, porque lo han comentado, hubo audiencia y la gente ha respondido muy bien. Y cuánto talento hubo ayer en Humanes y cuánto talento hemos tenido hoy en el programa de colaboradores y esa super sorpresa de Literania 2019 que Lusa Guerrero nos trajo con Bascom, que ha sido fantástico. A mí me parece una oportunidad única. Si alguno que vosotros sois escritor y todavía no estáis ahí metidos en el ajo, pues todavía podéis meteros, contactéis con Lusa Guerrero, con la cooperativa de escritores independientes. Y bueno, una auténtica maravilla. Y empiezan también las ferias del libro en todas las localidades de España. Así que, si todavía no leéis, pues es una buena oportunidad para leer. Si ya leéis, pues otra oportunidad para seguir leyendo. En fin, como yo siempre digo, ha sido un placer estar con todos vosotros esta noche, una noche más. Ha sido un placer tener a estos súper colaboradores, estas noticias, estos cuentos, estas cosas, ¿no?, que tenemos. Y nada, pues yo me despido hasta mañana, miércoles, mitad de semana ya, miércoles, Mercurio, Día de la Comunicación. Chicos, me despido, pasar buena noche y nos escuchamos mañana.